Esta es la sesión número 11 de Historias del Arlequín. Mi nombre es Andrew Nicolás, yo soy el Arlequín. Y la promesa de esta noche, como siempre, como cada noche, es que aquí tú encontrarás, no importa de dónde vengas, no importa en qué momento de tu historia o de tu linaje estés, aquí encontrarás algo para ti. La semana pasada les empecé a contar de cuando vi nacer a los dioses y de cómo le pusimos rostros a cada uno y cada una de ellos o ellas y de cómo después esos rostros que les pusimos los usamos para oprimirnos a nosotros mismos. Y hoy les voy a platicar, les voy a contar más a detalle sobre esto, para que puedan estar atentos y puedan darse cuenta de cuándo surgen aquellos dioses que nos están oprimiendo y pisando el cuello. Y es mi esperanza que con esto ustedes puedan entonces hacer lo que se debe de hacer con todos los ídolos que ponemos en un pedestal, que es tirarlos y destruirlos. Porque no nos sirve de nada tener cosas arriba de pedestales donde están lejos de nosotros. Si yo tengo una vasija para cargar agua y después la pongo en un pedestal por arriba de mi cabeza, esa vasija se vuelve inútil, porque entonces ya no puede cumplir su función. Y si además de poner esa vasija en el pedestal, le rezo a la vasija, no solamente es un ejercicio inútil porque la vasija no está cumpliendo su cometido, sino que estoy además siendo bastante estúpido y bastante necio porque esa vasija no va ahí, no tiene nada que estar haciendo allá arriba y yo debería de estar mejor cargando agua que rezándole a la vasija. Al inicio de la historia aparecimos en el mundo. No, no sabemos a ciencia cierta ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Sin embargo, en los inicios de esta extraña cosa que llamamos humanidad, hombres y mujeres primitivos se encontraron desnudos a la intemperie del infinito y solo tuvieron una opción, que fue enfrentarse al infinito, enfrentarse a lo desconocido y ver si lograban sobrevivir hasta el día siguiente, para el día siguiente volver a empezar. Y sí, uno diría que esos inicios fueron bastante complicados. Sí, sí lo fueron. Era pues muy parecido a lo que nos pasa hoy en día, que tenemos que constantemente esforzarnos por seguir viviendo y existiendo y manteniendo nuestra capacidad de acción en el mundo, solo que en aquel entonces con menos ropa y menos accesorios. Sin embargo, con más accesorios naturales, que bueno, algo es algo. Estos hombres y mujeres primitivos, al enfrentarse al mundo, al enfrentarse a los eventos, lo que hicieron fue, buscando entender aquello a lo que se estaban enfrentando, empezaron a atribuirles significados. Y al atribuirle esos significados, empezaron a pegarle, a ponerle características que eran similares a características humanas, a características que ellos reconocían en sí mismos en su día a día. Entonces, a estos significados que empezaron a coagular, que se empezaron a solidificar en la conciencia humana, les empezamos a llamar espíritus, les empezamos a llamar ancestros, les empezamos a poner nombres que hacían referencia a que eso estaba más allá de lo que yo podía ver, de lo que nosotros podíamos ver. Era como yo, solo que mucho más grande o mucho más extraño. Después, a lo largo del tiempo, conforme pasó conforme pasaron los años, le fuimos agregando perspectiva a esa visión de los espíritus. Y esa visión de los espíritus, con la perspectiva que le dimos, le empezamos a atribuir características según las relaciones que tenían esos espíritus que identificamos con otras partes del mundo, con otras realidades y por ende con otros espíritus. Entonces, esto hizo que a lo largo de los siglos a los espíritus los convirtiéramos en dioses. Primero teníamos espíritus que eran pocos pero muy grandes. Después, esos espíritus grandes los empezamos a separar en espíritus chiquititos para poder explicar todas las pequeñas cosas que nos encontrábamos. Y después de eso, empezamos a relacionar esos espíritus chiquititos a lo largo y ancho del mundo que nos rodeaba, el mundo que podíamos ver. Y les pusimos nombres y atributos de dioses. Y los decoramos y los halagamos con toda clase de símbolos, objetos, atributos, características, colores, texturas, sonidos, movimientos, para identificarlos y para poder relacionarnos con ellos. Y entonces generamos toda clase de rituales y comportamientos y demás. Estos rituales y comportamientos, ya desde que identificamos a los primeros espíritus, los empezamos a hacer, lo que he llamado muchas veces la protomagia. Sin embargo, cuando ya les pusimos caras, cuando ya les pusimos rostros a estos espíritus y les llamamos dioses, los ritos y rituales que empezamos a hacer para ellos tenían ya una importancia social, ya tenían una importancia en la tribu, en la sociedad, en el pueblo. Y entonces, ese culto, ese ejercicio de interactuar con lo desconocido y de buscar someter a lo desconocido a nuestra voluntad, lo empezamos a organizar para con eso, a través de esa relación con el dios, con la diosa, organizar a aquellos que estaban a nuestro alrededor, organizar a la tribu. Y entonces se convirtió en religión. Conforme el tiempo pasó, a las religiones les fuimos agregando, así como lo hicimos con los dioses, capas y capas y objetos y elementos y decoraciones y atributos, con lo cual lo que hicimos fue llevarnos de existir en el mundo como criaturas del mundo a empezarnos a difuminar, a disolver a través de los diferentes significados que le atribuimos a las cosas a nuestro alrededor, para después empezar a ponerle características específicas a cada uno de los espíritus y dioses que nos encontrábamos, quedando nosotros entonces lejos de ellos. Esta separación que generamos cuando nacen las religiones, lo que hizo fue que generamos una distancia aún mayor, donde entonces la religión, con todo lo que contiene, queda de este lado lejos de mí, y lo que yo soy con todos mis significados queda del otro lado y queda separado y lejos. Y para solventar esa distancia, lo que hicimos fue agregarle rituales, movimientos, símbolos y significados. Si se fijan, este movimiento de la conciencia es constante y es el mismo, que es, nos enfrentamos a lo desconocido. Como es desconocido para nosotros, le ponemos atributos que son conocidos para nosotros, para a partir de esos atributos intentar explicar eso desconocido. Y ya que según nosotros lo conocemos, entonces le agregamos o le nombramos con más atributos para, según nosotros, profundizar en el entendimiento de eso desconocido. Sin embargo, lo que eso hace es que nos vuelve a separar de eso desconocido que estábamos explorando, y entonces empezamos el ciclo de nuevo. Y así una y otra vez, hasta que llegamos a las religiones, y entonces está lo que está. Me regaña Raistlin, me dice, céntrate, es que estaba revisando mis notas, disculpe usted, señor. Hice hasta un diagramita para explicar esto, porque el diagramita es importante. Es más, miren, el diagramita de lo que les estoy contando, no se ve porque no sé sostener esta cosa. Pero miren. Miren, es un diagrama súper profesional y tremendo, altamente sofisticado y demás. Este diagrama les va a cambiar la vida. Ok, ya. Entonces, volvamos a la historia. Al enfrentarnos entonces a lo desconocido de las religiones, sucedió que aquellos que más cerca habían estado de las atribuciones, de los significados y de los símbolos y de los elementos y de toda la parafernalia de las religiones, empezaron a identificarse con ella al asumirse ellos mismos como cercanos a ella y distintos a todos los demás. Esto generó el uso de ese entendimiento, de esa exploración, de ese ejercicio, para dirigir y oprimir a los demás de manera organizada. Y esto ha sucedido desde hace milenios. No es una práctica nueva, es de hecho una de las prácticas más viejas, que es ver cómo puedo utilizar al medio ambiente a mi favor y después cómo usar eso para entonces usar a la gente a mi favor o para que la gente haga lo que yo quiera. Es un comportamiento común del ser humano, prácticamente instintivo, si lo pensamos. En fin, esta distancia y estos símbolos que cada vez se volvieron más extraños para el común denominador de la gente, hicieron que la gente buscara refugio, buscara acercarse a esos símbolos que ahora, como habían olvidado que eran símbolos creados por ellos mismos, buscaron refugiarse en ellos, queriendo conseguir algún tipo de salvación o beneficio o bienestar. Sin embargo, no todos los seres humanos buscaron ser acogidos por esos mecanismos complejos, significados y símbolos, religión y dioses y cosas. Algunos de esos seres humanos que no buscaron que la religión les resolviera el tema de la vida, o que no se dejaron vender la idea de que un ser humano como ellos tenía todas las respuestas, se volcaron en una dirección diferente para buscar significados. Y entonces empezaron a surgir, y han surgido a lo largo de las eras, porque es algo que sigue sucediendo, empezaron a surgir sistemas de creencias, es decir, de significados atribuidos a lo desconocido, diferentes. Y hay de todo tipo. Hay quienes han querido crear sus propias religiones para entonces poder oprimir a otros como ellos fueron oprimidos. Hay quienes han creado nuevas religiones para buscar oprimir a otros como ellos fueron oprimidos. Hay quienes han creado otras religiones para oprimir a otros así como ellos han sido oprimidos. Creo que pueden ver cuál es el punto. Toda religión creada es creada porque la persona está buscando ejercer de alguna manera los significados sobre otros, o buscando colocarse en un proverbial pedestal por arriba de los demás, que además son sus iguales. Dentro de esta locura, de estos delirios de la humanidad atribuyéndole significados y más significados a cosas desconocidas a lo largo de las eras, que finalmente olvidaron que ellos mismos le pusieron un significado, algunos humildes artesanos, mis humildes artesanos de los que siempre hablo, se volcaron hacia el misterio adentro de ellos, a entender los significados que ya existían ahí. Se abocaron a observar y a entender, a permitir que esos significados brotaran. Mi gato está de acuerdo. Estos ejercicios tomaron muchas formas, muchísimas formas. Hay quienes se sentaron y cerraron los ojos y meditaron en una cueva junto a un risco durante muchos años hasta morir de inanición, porque si vas a estar en una cueva deberías llevar comida. Hay quienes se dedicaron a refinar su arte hasta niveles increíbles, llegando a una calidad de artesanía más allá de lo que creeríamos posible a través de las manos de un ser humano. Hay quienes se abocaron al estudio de las cosas, a ver genuinamente por qué sucedía una y otra cosa, y a documentar ese conocimiento, y a procesarlo y a pasarlo a través de su sistema una y otra vez, preguntándose al respecto y preguntándole al misterio mismo sobre él. los humildes artesanos, los humildes buscadores, se dan y se han dado en todas las formas, en todas las profesiones, en todos los colores, en todos los tiempos. Los que me compete compartirles esta noche son aquellos humildes artesanos que cuando vieron que los dioses tenían un rostro, decidieron pintarse la cara imitando ese rostro. Estos humildes artesanos son transgresores, porque el acto mismo de pintar una máscara con el rostro de un dios para ponérsela es considerado blasfemo por casi cualquier sacerdote. Y sin embargo, algunos de esos transgresores y blasfemos y locos tomaron máscaras con los rostros de los diferentes dioses. Se crearon a sí mismos a imagen y semejanza de los dioses creados a imagen y semejanza de ellos. Y jugaron y exploraron y se preguntaron, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ve? ¿A qué sabe? Si yo fuera Zeus, ¿cómo vería yo al mundo? Si yo portara el rayo en mis manos, ¿cómo se sentiría el rayo en mis manos? Si yo fuera el dios tuerto, caminando por el mundo, ¿cómo vería yo al mundo si uno de mis ojos está en el pozo, en el fondo de Mimir? Si uno de mis ojos está en el fondo del pozo de Mimir, y mi otro ojo está en mi cráneo, que está sobre mi cuerpo, sobre mi trono, en Valhalla, en el lugar más alto de los mundos. Si yo pudiera escuchar como Heimdall escucha, si mis ojos pudieran ver tan lejos como Heimdall ve, ¿cómo se vería? Y después se pusieron las máscaras, se pusieron las capas, se pusieron los disfraces, comenzaron la música, comenzaron el baile, abrieron el telón y contaron historias y jugaron con las historias ante audiencias que no sabían qué estaba pasando frente a ellos, que lo único que podían reportar al final de cada una de esas presentaciones era una sensación de éxtasis, un cosquilleo extraño en lugares que no sabían que tenían, una ligereza de espíritu, una luminosidad extraña, la sensación física después de salir de una presentación de los amables maestros de la comedia del arte, la tropa de los Gelosi o Gelosi, era de que había uno salido de un mundo extraño para entrar a otro. Sin embargo, algo pasaba que después de pasar por una presentación, por una función de una tropa de comediantes hechos y derechos, regresar al mundo era entrar a un mundo que ahora era totalmente extraño. El ejercicio de la comedia, la danza simbólica y alegórica, transformó a los artistas, transformó a los artesanos, y en esa transformación hubo testigos, y los testigos fueron la audiencia. Ellos pudieron ver cómo los comediantes se movían, danzaban, aplicaban todos sus conocimientos, todas sus artes, todos sus movimientos, en significados desconocidos para ellos, utilizando máscaras que ellos apenas sospechaban el origen, de las cuales ellos apenas sospechaban el origen. Y dentro de esas máscaras que empezaron a usar, que se usaron para entretener, para mover, para subir, para bajar, para hacer que Arlequino pudiera ir detrás de la enamorada, para que el capitano pudiera batirse en duelo con 10.000 enemigos, huyendo de cada uno de ellos. Lo que sucedió con todas estas máscaras fue que en la medida en la que los artistas jugaban con ellas, los antiguos significados destilados en las máscaras, no en el objeto físico, sino en la mecánica, en el mecanismo del ejercicio mismo, empezó a brotar, empezó a venir a la vida y empezó a permear al comediante, de modo que el comediante inundó al rol, al personaje de sí mismo, tanto como la esencia de la máscara inundó al personaje. Esa transformación es una cosa digna de ver. digna de ver. Y en esta transformación, en esta observación de todo lo que eran los artistas, de todo aquello en lo que se estaban convirtiendo, de cómo ellos convertían incluso a otros, a su entorno, a los significados, tomando no solamente a sus colegas, a sus hermanos, a los reyes, sino también tomando a los dioses y convirtiéndolos en obras, en teatros, en sátiras. Maldita sea, se me fue el hilo. A veces cuando describo estos movimientos, mi mente se va demasiado alto y luego ya no regresa. Y entonces tengo que esperar a cuando se digne a regresar, la maldita. En fin. Atestiguar una transformación de estas es una cosa muy seria. Porque lo que se está atestiguando no es solamente la transformación de la persona que está portando la máscara, se está atestiguando la transformación de la persona que está atestiguando esto. Y se atestigua también la transformación de los significados compartidos por las audiencias. Entonces, un grupo de gente reunida ante uno de ellos que está colocado en un lugar más alto, que está llevando a cabo un ejercicio simbólico de un profundo significado alegórico y por ende arquetípico, por ende antiguo, ocasiona que haya movimientos distintos en la mente y en la conciencia y en la atención de la gente. Esto hace que la gente que está viendo empiece no solamente a percibir, sino a sentir y a existir de una manera distinta. Porque lo que empiezan a atestiguar lo empiezan a descubrir en ellos mismos. Y eso que empiezan a descubrir, que se empieza a revelar, que empieza a salir a flote en ellos mismos, empieza a resonar con quienes están a su alrededor. Y entonces esa pequeña chispa que empieza a salir a flote, esa pequeña centella que se asoma del corazón de los hombres y las mujeres que están embelesados atestiguando la transformación del personaje ante ellos, del actor ante ellos, resuena y se comparte y aumenta, e ilumina y llena el espacio, llenando así, iluminando así el escenario. Las luces que ponemos en los escenarios son apenas un eco y un simulacro muy simple de la luz genuina que se genera y se revela y se cultiva y se manifiesta cuando llevamos a cabo un ejercicio sagrado alegórico de común acuerdo, de común entendimiento y con la absoluta confianza de que aquel que está ante nosotros nos va a llevar con toda seguridad hasta el otro lado del río, sin que ningún mal nos aqueje, sin que ningún mal nos atrape. Un comediante, comediante en serio, uno de aquellos que hace, que lleva a cabo el ejercicio de la comedia, que sabe colocar en sí los significados que reflejan al entorno, que reflejan la realidad, y revelárselos a las audiencias, a las personas ante ellos, le están haciendo un gran servicio al mundo, están haciendo un gran servicio a todos aquellos que les atestiguan, porque les están ayudando y se están ayudando a observar la realidad, a reconocerla como lo que sí es, porque después de tantos miles de años que llevamos separados de los significados profundos que nos mueven y nos conmueven y nos inspiran y nos elevan, poder observar la realidad nuevamente nos permite no regresar, sino avanzar hacia la reconexión con esos significados profundos. Nos permite avanzar hacia ese espacio donde los significados profundos y el evento y lo que soy son una sola cosa, son un solo movimiento. El ejercicio de las máscaras es el ejercicio que nos permite asomarnos a lo desconocido, recorrer el camino por donde todos se han perdido, llegar hasta donde está escondido el lobo después de haberse comido a Caperucita y a la abuela, ponernos la piel del lobo, recorrer el camino de vuelta y caminar a través del bosque y a través del tiempo del bosque, pero caminando hacia adelante, para entonces reconocer, regurgitar y redisolver lo que Caperucita, la abuela y el lobo son. Al entender qué es lo que sí son dentro de mí. Con ese entendimiento, el caminar, el andar, el hacer, el pensar, el sentir, cambian, se transforman. Y entonces camino yo por la ciudad con mi humilde atuendo un poco desgravado, un poco roto, pero con un patrón específico. Con la agilidad que me es propia por mi naturaleza, olfateando la ciudad con la capacidad de percepción del lobo feroz que todo puede oler y que todo puede ver y que todo puede escuchar, con la compasión y el cariño de la abuela y con la inocencia y la curiosidad de Caperucita Roja. Y entonces puedo caminar por el pueblo, caminar por la ciudad y caminar por el mundo, ejercitando desde adentro de mí y hacia el mundo esas características del lobo, de la abuela y de Caperucita, destilándolas a través de mi experiencia, de mi andar en el mundo, de compartir con mis hermanos y hermanas, destilando entonces lo mejor de lo mejor que soy y que puedo dar y que puedo poner en el mundo. Esto, con el paso del tiempo, se va convirtiendo a su vez en un nuevo misterio, en un nuevo significado. Aquellos que me atestiguen cargando esos tres aspectos, van entonces, al enfrentarse a eso desconocido, le van a poner atributos y van a ser un nuevo personaje. Un nuevo personaje que tenga las características de agilidad, de desfachatez, de percepción, de compasión y de ingenuidad y alegría, que son las que yo le mostré. Y que son las que yo le mostré por mi hacer, por mi ser, por mi estar, no porque yo ande predicando por el mundo. Y esa es una distinción importante, porque el espíritu tiene poder de contagiarse, de reconocerse a sí mismo, cuando estamos inmersos en el ejercicio del espíritu. Si nos salimos de la experiencia del espíritu, si nos separamos del ejercicio del espíritu para simplemente intentar explicar el ejercicio del espíritu, entonces nos desconectamos, perdemos el hilo. Y con esta larga explicación, me parece que queda más claro cómo es que funcionan las máscaras y por qué es importante ejercitarlas. Ahora bien, damas y caballeros, se estarán preguntando ustedes, bueno, ¿y entonces cómo hago yo para crear una máscara? ¿Cómo puedo saber yo, uno, qué máscaras traigo puestas que me oprimen, como les dije la semana pasada? ¿Qué máscaras traigo yo que me puedan oprimir o con las que yo me haya oprimido? Dos, ¿cómo me quito esas máscaras? Tres, ¿cómo puedo crear o forjar mis propias máscaras a partir de lo que sí puedo ofrecerle al mundo, de lo que sí puedo convertir en un regalo para el mundo? Y cuatro, ¿cómo mantengo la cordura después de todo esto? Pues es muy fácil, la respuesta es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es, para darte cuenta de las máscaras que usas, solo tienes que fijarte en la diferencia que hay entre lo que eres cuando nadie te ve y lo que eres cuando crees que alguien te está viendo. Con que te observes y hagas ese ejercicio, de manera natural te irás dando cuenta. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo quitarte esas máscaras que te has puesto? Con voluntad. No hay más. Una vez que te das cuenta, una vez que la has identificado, esa máscara que esté toda pegada a tu rostro y horrible y que te impida respirar bien y ver bien el mundo y estar bien en el mundo, es con voluntad. Es atreverte a no ponértela, a darte cuenta cuando es que la vas a incrustar en el rostro. Y poco a poco, suavemente, con la infinita misericordia del cosmos, dejar de ponértela, soltarla, dejar que se disuelva, darte cuenta que ya no lo necesitas. Y para darte cuenta de eso, tendrás que darte cuenta de cuáles son las características, atributos, fortalezas y bellezas que sí tienes en este momento. Y te aseguro, no importa quién seas, que por lo menos hay una. Y eso es suficiente para empezar. El tercer ejercicio, cómo destilar y forjar tu propia máscara, es un ejercicio que he estado explicando desde el episodio 0. Entonces, dama, caballero, o dame, o que bellere, o como se diga eso, le invito a que vea y escuche, vea y o escuche todos los episodios de Historias del Arlequín. Porque el tercer ejercicio es el más importante. Y como es el más importante, es el más simple. Entonces, si te lo explico, vas a decir, ah, ya sé qué es. Y no lo vas a hacer. Y lo importante es que lo hagas. Todavía tenemos un poquito de tiempo para que yo les cuente la segunda historia de esta noche. ¿Qué es? El principio de esta historia. El principio de esta historia es el final de otra. Y esta es una historia que les voy a leer, porque es la primera historia que encuentro, más bien, es la primera historia que presento aquí, que fue previamente escrita completamente. Y esa me gusta mucho esa historia. Me parece que es una gran historia, sin embargo, no depende de mí determinarlo, dependerá de ustedes. Vamos a ver, la tengo en mis notas. Y mientras tanto pueden aprovechar para respirar o parpadear. El inicio de esta historia es el final de otra. Un inmortal, el único ser vivo en un mundo calcinado hasta los huesos. No sabemos qué seres vivían en ese planeta. No sabemos si tenían sociedades, deseos, anhelos, dioses o mentiras. No sabemos qué tecnologías desarrollaron o si las usaron responsablemente. No sabemos qué arte les conmovía o si industrializaron la producción hasta quitarle el alma. No sabemos de qué color eran sus valles, ni cuál era el canto de sus seres vivos. No sabemos ni siquiera cuál era el canto de su mundo. Lo único que sabemos es que ese mundo está muerto. Y el único ser vivo que queda está ahí, envuelto en harapos largos que le cubren como capa. Todo es negro sobre negro, excepto por la piel de este ser, que es moreno. La superficie del mundo es roca en formas líquidas, como si la superficie ígnea se hubiera enfriado repentinamente. Los únicos restos de vida vegetal que podemos ver son los restos carbonizados de árboles. Este ser inmortal está en cuclillas, frente a un pico de roca vulcanizada, soplándole, enfocado en el pico de roca, con soplidos rítmicos y constantes. No sabemos cuánto tiempo ha estado soplando. Solo sabemos, por lo que podemos ver, que la zona más pequeña de la punta de la roca se ve ligeramente gris. Pasa mucho tiempo, en el que solo podemos medir, en latidos del corazón o en soplidos, porque no hay más nada con qué medir el tiempo, ni día ni noche ni movimiento de los astros. Miles, millones, trillones de latidos del corazón, y este inmortal sigue en cuclillas, soplando. La punta de la roca pasa de gris oscuro a un gris más blanco, y otros tantos latidos del corazón después empieza a tornarse blanco. Lentamente se enciende la roca con un calor que normalmente solo se alcanza en el corazón de las estrellas. Centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, se enciende la roca emitiendo luz. Cuando la cresta de la roca está encendida, este ser cambia el ritmo de sus soplidos y empieza a entonar una melodía. Es simple, primitiva incluso, pero constante. Ho, 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 om. Ho, 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 om. mo, mo, ho, ho, ho. Y sigue el canto, sigue entonando, sigue soplando. La roca continúa aumentando su brillo, su calor. Está blanca ahora, prístina. El resto del mundo sigue negro. Pasan los latidos. Mucho después, el inmortal sigue soplando con la constancia de la existencia. Y algo cambia en la roca blanca. Algo resplandece diferente cerca de la punta y se empieza a escuchar un zumbido muy tenue, rítmico. La roca responde al canto. Tímidamente, ambos, planeta muerto y personaje inmortal, se cantan serenamente. Cantan el uno al otro, un romance, un canto lúgubre, una esperanza fracturada, una alegría de encontrarse de nuevo, una dicha, una nota, un ritmo simple. Un ritmo simple que poco a poco se vuelve complejo, que poco a poco se madura a sí mismo. El inmortal y la roca cantan hasta que de la roca brota una planta que se ve como si estuviera hecha de chorritos de agua que desafían la gravedad. Y brilla. Emite un tenue resplandor azul que pareciera acariciar su entorno. El inmortal se detiene un momento y se pone de pie. Observa la plantita con una mezcla de cariño, añoranza y tristeza. Si estuvieras ahí, cerca de ese inmortal, podrías ver un esbozo de lágrimas en sus ojos y la sugerencia de una sonrisa. El rostro del inmortal cambia de pronto a determinación. Su mirada se enfoca. Sus ceños se fruncen en intensa concentración. Se encorva lentamente como una flor que se marchita y comienza a avanzar. Paso, paso, salto, salto, giro, paso, paso, giro, paso, 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 salto, salto, giro, paso, paso, salto, salto, paso, paso. Y la planta danza de vuelta. Se danzan mutuamente. Los pasos del inmortal tienen la gracia de uno que ha danzado al son de incontables ritmos. La planta se mueve con la calma con la que ondean las plantas marinas. Su tenue brillo, una cobija delgada que se expande acariciando el paisaje. Esta danza continúa. El inmortal empieza a cantar en una lengua que no conoces, pero que te sería familiar si la escucharas. La planta ondea, su brillo se expande suavemente con la velocidad de la marea que sube. Pasan eones, y ni la danza ni el canto han parado. La tenue luz ahora la emiten el inmortal y la planta, y cubre al planeta completamente. Si observaras de cerca esa luz, podrías ver que tiene textura. El ritmo cambia, la danza cambia, la luz que emana de ambos, que cubre el mundo, empieza a converger tan lentamente como se empezó a extender en el inmortal. Cuando esto comienza, el inmortal se detiene tembloroso. La planta sigue ondeando, el inmortal llora. Pasan eras, el inmortal no ha parado de llorar, la luz tenue está terminando de volcarse en él, de integrarse en su canto, en su danza, en su devoción. Hay un destello. Algo se ha encendido. La luz cambia. Los ojos del inmortal tienen un resplandor que antes no estaba. Él llora y llora y llora. Inclina la cabeza, hace un gesto con las manos y una reverencia hacia la planta. Se hinca. Y lenta, solemnemente, ahí donde sus lágrimas hicieron lodo de la roca negra, remoja cuatro dedos en cada mano y en un movimiento fluido se unta el lodo desde el centro del rostro hacia los lados y hacia abajo, rodeando sus ojos, haciendo de la arcilla creada con las lágrimas de su devoción y los huesos de un planeta muerto un antifaz, una máscara negra. Universos han nacido y desaparecido desde entonces, y la máscara negra aún existe. El inmortal aún la usa, aún canta, aún danza. Le enseñó a nuestros ancestros a imitar a la naturaleza. Le trajo el regalo del fuego del espíritu a los hombres, incluso antes de que aprendieran a encender fuego para calentarse. Este inmortal ha saltado por todas las mitologías, leyendas y géneros artísticos. Los chamanes y místicos más avanzados apenas han alcanzado a entonar una nota de su eterna canción. Le han tachado de santo, de demonio, de mago, de chamán, de loco, de embustero, de mentiroso, de iluminado. Ha recibido la alabanza de los pobres, la gratitud de los reyes. Le ha lavado los pies a los desahuciados y a los poderosos. Ha obrado milagros y ha obrado engaños igual de impresionantes. Siempre podrás escuchar su sabiduría si sabes distinguirla de sus idioteces. Está loco, está cuerdo, está consciente. Tiene más nombres que el diablo, menos seguidores que la virtud, y todos sus discípulos a lo largo de toda la historia humana caben en un escenario. Su primer nombre no lo sabemos, esta historia empezó al final de otra historia, después de todo. Su nombre actual es, quizás, una pista para desentrañar su origen. Su nombre es... Gracias por estar, gracias por llegar. Este fue el episodio número 11 de Historias del Arlequín. La próxima semana les voy a contar una historia épica sobre épica. Les voy a contar sobre la titanomaquia. Así que, conéctense, síganme. Me pueden seguir aquí en Facebook como Andrew Nicolás, en Instagram como Comedy Cancún, en Spotify me encuentran como Historias del Arlequín. Ayúdenme a dar like, a comentar, a correr la voz. Y compártanlo. Acuérdense que la promesa de estas historias es que no importa quién seas, aquí hay algo para ti. Así que compártelo sin pena. Estoy seguro que quien sea que lo escuche encontrará algo para sí mismo. Mi nombre es Andrew Nicolás, ha sido un placer estar aquí con ustedes esta noche y buenas noches.